Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Estamos aquí ya a las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, y me acompaña Guillermo Vázquez Handal.
Buenas tardes, Eduardo.
Pues ya faltan pocos días para los aranceles. El próximo día 2, es decir, el miércoles, Donald Trump lo ha calificado como el día de la liberación. Fíjate, es un payaso, ¿eh? Porque el día que ganó la elección, lo dijo, es el día de la liberación. El día que asumió el poder, el 20 de enero, es el día de la liberación. Y ahora dice que este es el día de liberación, donde todo indica que van los aranceles. Todo indica. Obviamente no podemos decir al 100% de certidumbre, porque con este mequetrefe nunca sabes. Pero el hecho es de que lo que se está hoy rumorando, comentando, platicando, difundiendo en la ciudad de Washington, es que van. Y todavía ayer, en una entrevista que le hicieron en su avión, dijo, van. Y dijo, en unas van a ser menos fuertes, en otras, peor. Ahí van. Pero a solo unos días de que entre en vigor, porque entrará en vigor el 3, los anuncia el miércoles, y el primer segundo del miércoles entran en vigor. Las 0.00.001. Ahí entran en vigor. Y el problema es que faltando solo unos días, el viernes pasado, pues la Secretaría de Hacienda emitió lo que se llama su informe de finanzas públicas y deuda pública, que nos muestran que la decisión de la presidenta Sheinbaum de reducir el déficit como porcentaje del Producto Interno Bruto, que irresponsablemente Andrés Manuel López Obrador dejó en 6% del PIB, la presidenta va en serio de bajarlo al 3.9%. Si tú ves los recortes que se han hecho, el gasto que no se ejerció durante el primer bimestre, según datos de la Secretaría de Hacienda. Aquí lo tengo. En los primeros dos meses el gobierno ejerció, lo voy a redondear porque si no acabamos, 1.426.000 millones de pesos. 1.426.000 millones de pesos. Esto es, en términos reales, pesos contra pesos, 17% menos que en el primer bimestre del año pasado. Son 292 mil millones menos. Y se gastaron 220 mil 300 millones de pesos menos de lo que estaba programado para el primer bimestre. Para las secretarías de Estado, son 18, ¿no? Ya,
sí,
las
ya.
Secretarías de Estado, el gasto cayó en número redondos 47%. Las más afectadas, la defensa, seguridad, salud, medio ambiente. Sedena perdió más de 107 mil millones de pesos. Claro, porque ahora la Sedena no tiene que estar haciendo los caprichos del presidente, ¿no? Bueno, del expresidente, que son aeropuertos, que son esto, que son aquello, ferrocarriles, no. A lo que tiene que hacer. Lo que no se cortó para nada son los programas sociales. Pensión para adultos mayores, el IMSS Bienestar, etcétera, etcétera. Hay nada. Y la presidenta Sheinbaum, este fin de semana, en Bavispe, en Sonora, dijo por qué, y creo que es muy interesante lo que dijo. Dijo, los programas sociales serán la salvación del pueblo ante estos aranceles, pues más de 800 mil millones de pesos serán entregados para reactivar el consumo. Está bien, pero la pregunta es si estos 800 mil millones de pesos van a ser suficientes para evitar la caída del Producto Interno Bruto, que todos los economistas, sin excepción, presagian para la economía mexicana, o si van a ser suficientes para evitar que los mexicanos más pobres se empobrezcan más. Hay que hacer las cuentas.
¿Y el tiempo? ¿Cuánto tiempo puede sostenerlo?
Ahí va. A ver, ¿por qué es tan importante reducir el déficit? Porque mientras más debe el gobierno, más le cuesta pagar la deuda. Uh-huh. Y las calificadoras ya dijeron, si el gobierno de México no baja el déficit al 3.9, vamos a bajar la calificación de la deuda mexicana. Moody's ya degradó la perspectiva de la deuda mexicana a negativa. Es diciendo, hay nubarrones en el horizonte. Uh-huh. Y si México no reduce el déficit, a ver, la calificación va a bajar. Se va a encarecer cada dólar que México pida prestado. Al encarecerse cada dólar que pida prestado, se va a encarecer también
el pago de la deuda,
que ya es una cantidad muy impresionante cada año del presupuesto. Obviamente, si la deuda no baja como porcentaje del... Bueno, si el déficit no baja, pues mucha inversión se va a ir. Y mucha inversión no va a llegar.
Y con eso menos empleos.
Entonces, la cosa difícil, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, dijo hoy que la amenaza arancelaria del 2 de abril ya frena el nearshoring y debilita más rápido de lo previsto la actividad económica nacional con la consiguiente pérdida de empleos.
Básicamente, porque lo venimos platicando ya desde hace varias semanas, en un escenario de contención ante las amenazas de Trump, realmente es poco lo que el gobierno puede hacer. Pero aquí, lo que tú estás platicando, sí, porque es una acción interna, llamémosle así. Ahora, ¿dónde recortas? Porque los márgenes son muy pequeños. Finalmente, entiendo que el tema de los programas sociales sí tiene un sentido, incluso no solo por el tema político de dar los apoyos, sino de más o menos mantener un cierto consumo. Pero te vas a quedar sin dinero para obras, te vas a quedar sin dinero para mantenimientos. En el caso del ejército, por ejemplo, cuando hablabas de la reducción, porque ya lo sabíamos, ya se había anunciado, es compra de armamento que a lo mejor me dirás no es muy urgente. Es algo que podemos...
A ver, todo es urgente. No nos hagamos guaje. Todo es urgente, pero lo más urgente es, y creo que la presidenta está optando, está eligiendo la disciplina fiscal, buscando que los apoyos sociales mantengan no solamente la paz social, sino cierto bienestar para la gente que menos tiene.
Consumo.
No le queda de otra.
No hay de otra.
A ver,
no hay de otra.
El IMCO, el Instituto Mexicano de Competencia, junto con México Evalúa, hicieron una proyección de cómo viene el gasto este año, con todos estos recortes, comparado con la proyección del presupuesto aprobado. La extranjera de mujeres va a recibir 49% menos. La de la defensa, 44% menos. El medio ambiente, 39% menos. Seguridad, 36% menos. Salud, 34% menos. Hacienda, 30% menos. Gobernación, menos 18%. Instituto Nacional de Migración, menos 15%. Secretaría de Energía, menos 12%. Lo mismo la Fiscalía General de la República. Lo mismo la Marina, menos 12%. Relaciones Exteriores, menos 11%. Cultura, menos 8%. Secretaría de Economía, menos 7%. Menos 6%, tanto el Poder Judicial como la Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Cultura, menos 5%. Turismo, menos 11.5. Educación, queda igual.
Igual.
Bienestar, queda igual. Infraestructura, ojo, aquí sube 56%. O sea, van a gastar, de acuerdo a este cálculo, 55,100 millones de pesos más de lo proyectado. Porque las obras generan empleos.
Aparte de que generan empleos, hay temas que son urgentes, como los temas del agua, por ejemplo.
También.
Que son urgentes.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, más 183. ¿Por qué? Acuérdate que viene una... Le quieren dar la escritura a millones de mexicanos que no tienen escrituras de sus terrenos, etcétera, etcétera.
Y hay otro concepto ahí, que son los derechos de vía de todas las obras nuevas también que se quieren hacer, trenes y carreteras.
Entonces, la cosa viene complicada. Va a haber menos dinero en el sistema, hay que decirlo. Va a haber más desempleo. Ya las cifras de febrero del empleo fueron aparatosas, terrible. O sea, se perdieron los empleados generados en enero por dos. Por cada empleo que se generó en enero, se perdieron dos. O sea, la cosa... Y esto no es culpa, hay que decirlo, no es por defender, esto no es culpa de la presidenta. Esto es culpa del que le heredó el cargo. Y sabemos que ella no lo va a criticar, pero nosotros sí podemos y lo hacemos. El señor endeudó para ganar una elección que estaba ganada sin tener que meterle tanto dinero, pero también fue por sus caprichitos, su refinería que no refina, su tren que no llega a tener los pasajeros que debería tener, su aerolínea que no, digo, que es de carcajada. Todas estas estupideces, yo defenderé el Tren Maya porque creo mucho en los ferrocarriles, pero Mexicana de Aviación, la refinería, fueron estupideces de Andrés Manuel López Obrador. Se pagan. Y para la gente que sigue entusiasmadísima con López Obrador, ahorita que venga esta crisis, recuerden que él la causó endeudando indebidamente
al país. Y que en el análisis lo que se fundamenta son esos números.
Claro.
Ahí están los números.
Claro. Ahora, ¿quieren dar gracias por sus apoyos? Dénselos a la presidenta en turno. él ya no pinta. Ahí está la cosa, Quieran a su jefe, quieran a su trabajo. Sean indispensables para su chamba. No pueden perder su trabajo.
No se endeuden.
Tarjetas de crédito, rompanlas o liquiden cada vez que les llegue la cuenta. No hay de otra. Mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estaba tomando mi agua y se cayó. No, ¿sabes por qué lo digo? Porque...
Sí, mucho. Pues
mejor lo digo, vean, aquí se cayó, estaba yo tomando mi agua, se cayó. Porque al rato me regaña la productora, tú sabes cómo es.
Te hice un comentario abrupto que no venía al caso y eso provocó que...
Entró a decir no sé qué yo, ay, perdón, productora. Híjole, no, en serio. Hijo, imagínate ahorita que es joven cuando llegue a la tercera edad. Es tan insoportable, Francine, insoportable. Igual que Itza ya está insoportable.
¿Qué, ya va en camino también?
A ver, ya empezaron las campañas para la elección donde los mexicanos, por primera vez en nuestra historia, y tal vez por primera vez en casi toda la historia de la humanidad en todos los países, vamos a elegir a quienes después nos podrán mandar a la cárcel. A nuestros juzgadores te pueden mandar.
Pero no
al bote.
Voy a estar de acuerdo contigo en esta ocasión porque no los vamos a elegir nosotros.
Claro que sí. Ah. Va a haber casetas.
¿Sí?
Vas a llegar con tu credencial, te van a dar una bola de papelitos que no vas a entender.
Con van a, números.
Van a tener números, pero si volteas vas a encontrar 800 nombres atrás. Okay. Vas a ver quién lo mandó, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Yo me inclinaría a votar por los del Poder Judicial.
La verdad, por lógica.
Por lógica, ¿no? Porque pues, obviamente el Poder Ejecutivo va a mandar gente que es afín. Y la podredumbre que hoy es el Poder Legislativo, comandado por dos desleales, a Monreal y a Dan Augusto, cero. O sea, yo no votaré por un solo candidato del Poder Legislativo. Así lo anuncio. Si va por ahí alguno del Poder Ejecutivo. Que, se ve bien, o alguna del Poder Judicial, se ve bien. Sí pienso ir a votar, tal vez sea un ejercicio inútil, como tú ya me estás diciendo.
Sí, pero en nuestro caso, porque pues el lunes tenemos que estar aquí para dar cuenta de lo que pasó, pues para nosotros sí es obligado ir.
No es obligado, te paras en una caseta y ves qué está pasando y hablas con la gente.
Es como ir a reportear.
Es como reportear, ¿no? Yo lo voy a hacer para... Porque siempre he criticado a la gente que no
vota.
Que
no lo hace.
Partiendo del principio de que si no votas, estás dejando que otros decidan por ti. O sea, si nadie vota y solamente uno vota.
Con eso.
Por los demás. Entonces, me estoy lavando el cerebro, obviamente, ¿no?
Como que estás muy positivo hoy.
No estoy positivo. Acuérdate que yo soy un optimista.
Y, no, eres un no optimista, no, informado.
Soy un pesimista, pero...
Informado.
Más bien soy un optimista bien informado. Uh-huh. A ver, síguele.
Bueno, básicamente ayer empezaron las campañas y recordemos que hubo un ajuste en los topes de gastos de campaña.
¿Para arriba o para abajo?
Para arriba, muy para arriba. Ministros de la Suprema Corte e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, lo que era antes la Judicatura, hasta 1,468,300 pesos.
Pero están los del Tribunal Electoral, ¿no?
Ahí va. Magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral.
No, pero los del Tribunal Electoral, el Poder Judicial también tienen 1,468,300.
Ministros de la Suprema Corte, sí, sí, integrantes del Tribunal de Justicia y magistrados de la Superior.
Claro.
Bueno, magistrados, 881. Magistrados de circuito, 413,000. Jueces, 220,000. La campaña va a durar de hoy hasta el 28 de mayo. El día primero son las elecciones.
Qué emocionante.
Sí, pero a ver, seamos realistas. Si
dos mesesotes.
Pero si de por sí, comparado con una elección normal, es muy poco tiempo. Con estos topes de campaña, ¿qué van a hacer? Redes sociales.
Repartir lana.
No, ¿qué crees?
Alcanza. Ah, no, perdóname.
Redes sociales.
En redes sociales.
Entrevistas. Y por cierto, porque esto sí es muy importante aclarar. No puede haber financiamiento público, porque no son partidos políticos, ni privado.
O sea, ellos tienen que demostrar que el dinero es de ellos.
De ellos, de su bolsa. A ver, yo creo que los que compiten para ministros sí tienen 1,400,000.
No sé.
Y uno que compite para juez de distrito, creo que los 220,000 los puede conseguir. El asunto es que realmente gasten esta cantidad que yo, perdón mi pesimismo, no lo creo. Y segundo, el origen del dinero. Porque esto se va a volver una especie de subasta, a ver quién le mete más lana. A lo que además sabemos...
Es un hombre de poca fe, estoy viendo, cara. ¿Ya te pareces a mí?
Solo para hacer contraste.
Cuando tú ya estás en este programa, eres un hombre de fe.
Pues es que ya ves que luego dicen que siempre estamos de acuerdo. Entonces, hoy vine a hacer contraste. El asunto es que esto no va a costar la campaña. Por supuesto que no. A ver, redes sociales, entrevistas y... A ver, ¿me vas a decir que nadie va a hacer mítines, reuniones? ¿Cuánto cuesta rentar el salón, llevar a la gente? Porque, digamos, y ahí sí, para que veas, yo creo que la operación del día de la elección, no la van a pagar ellos. La van a pagar las estructuras que exprofeso ya están diseñadas para eso. Básicamente el partido y los partidos que están en el régimen, que pensando que no va a ser una votación de más de 5 millones de personas, pues yo creo que para los que hacen acarreo, la logística va a ser bastante sencilla. Pero yo no creo que se vayan a gastar este dinero.
A ver.
Y tampoco creo que salga de sus bolsas.
Los que quieran ser ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene 1,468,000 y pico, pueden gastar, fíjate, es un insulto considerando la pobreza que hay en este país.
Y que no hay dinero.
Diario pueden gastar 24,471 pesos. ¿Cuánta gente en este país gana 24,471?
Al mes.
Al mes, claro.
¿Cuánta gente lo gana al mes?
Y aquí se lo van a poder votar en
diario.
Un día. A ver, o realmente sí quieren y se la creen que van a impartir justicia como un juez en México. Rara vez lo ha hecho. Desde 1821. O dicen, a ver, yo invierto 1,000,000, bla, 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 y recupero en tanto tiempo.
A ver, supongamos que sí tienen.
Soy mal pensado.
Sí, porque ganan muy bien.
Pero aunque lo tengas, oye, 24,471 pesos.
Pero no van a gastar eso.
¿Sabes para qué te lo gastas?
¿Unas pautas en redes sociales?
No, sabiendo que lo vas a recuperar.
¡Ah, claro! Nadie le mete si no tiene la esperanza de que lo va a recuperar. Pero a ver, siendo realista... analíticamente, no hay forma que se gasten esto, se van a gastar 10 o 15 veces más. Y como eso sí no va a salir de su bolsa, ¿de dónde se va a poder transparentar quién lo puso? Porque, a ver, insisto, el día de la elección...
¿No se lo puede prestar la esposa a
un prohibido?
Candidato?
¿Está prohibido?
Pero están bienes comunes.
Ok, podría ser.
Digo.
Pero entonces, la esposa o el esposo... Bueno, sí hay una amistad que tiene un marido muy rico.
No, hay varias que tienen marido rico. ¡Por favor! Nomás hay una que vive en la vecindad y le menta la madre a los vecinos.
¿A ella quién le prestará?
Pues el pueblo. Ah, no, el pueblo no se
puede. No se puede.
Tiene
que salir de su bolsa.
Pues seguramente lo tiene. Mira, una cosa es que te pongas trenzas y otra cosa es que no tengas dinero. La verdad. Bueno,
pero a ver,
¿Nunca viste cómo se llamaba esta cómica? ¿Cómo se llama la cómica que salía vestida de indita?
Ya, ¿la India María?
Pues sí, ya era bien millonaria.
Era un personaje.
No importa, estas también lo son.
También. Bueno, digo, a ver, esto va a costar muchísimo más dinero. No lo van a poner de su bolsa. Eso permite pensar que va a haber intereses.
Necesariamente lo tienen que poner en su bolsa. Entonces, cuando tú dices
en el
no,
papel.
Más vale que tengas pruebas para justificar tu acerto.
Bueno, como apenas está empezando la campaña. Dame unos días para reportear a ver qué investigo.
Bueno es que, mira, lo bueno es que tenemos amigos que pueden ir midiendo todas las menciones que se hagan de los que más haga menciones.
No, y en redes sociales sí te lo registran.
Y se puede ir haciendo un cálculo de cuánto supuestamente le costó, a menos que cada candidato o candidata o candidote o candidota tengan tantos amigos.
Uy.
¡Qué bárbaro! Ahí los hablen bien de ellos.
Pero en los registros en redes sociales sí se contabilizan como gasto de campaña.
No.
¿Sí?
No.
De hecho está establecido.
Si yo hablo bien de ti porque quieres ser, ¿quién va a decir que me...
No, en tu caso, como un comentario, no se contabiliza.
No, en mi X.
No, no se contabiliza.
Guillermo debe ser un gran ministro.
No se contabiliza.
Ah, pues esa
se contabiliza cuando la publicidad viene de sus propias redes sociales. El número de menciones que hagan en los posts que soban, eso sí se contabiliza.
A ver, no son tontos.
Claro que no, le van a dar la vuelta.
No, claro, ¿y cómo son? A ver, los bots, el otro día vimos cuánto te cuestan los bots. Por esta lana te compras cientos de miles de
dólares. No, hombre, con eso compras un montón. ¿No? Ahora, sí quiero separar que el día de la elección es diferente porque esa estructura la mueve, digamos, la mueve los partidos.
A ver, si se demuestra que los partidos están moviendo gente, se hacen de penalizaciones. Y para eso estamos nosotros, para denunciar. A ver, la presidenta hoy repeló de que el INE haya prohibido que el gobierno haga difusión de esto. Y la presidenta dice, y estoy de acuerdo. ¿Cómo quieres que la gente vaya si no se difunde? ¿Qué le pasa al INE?
A ver, y en 60 días, que en términos electorales, 60 días no es nada.
¿Qué le pasa al INE? ¿Cómo lo van a difundir?
Bueno, a lo mejor es una de estas reacciones más papistas que el papismo, en un acto de transparencia ilógica e incongruente.
Yo creo que el Tribunal Electoral les va a corregir la...
Por lo menos en el dinero ya, porque de hecho, originalmente, para ministros, que es el rango más caro, eran 250 mil pesos.
Eso estaba bien. ¡Qué bárbaro! Pero vamos a su oído de las campañas. Tendremos la oportunidad de elegir a nuestros juzgadores, a los que nos imparten justicia.
No, yo no creo.
Eres un hombre de poca fe.
Sí,
yo porque nunca la tuve, no lo creo, pero digo. En fin, ahí viene la elección. Yo sí invito a que la gente vaya y vote para que no deje en manos de otros.
Concepto fundamental.
Punto. Sí. Y hagan un esfuercito, ahí están los nombres en la página del INE, digan, hagan algo, ¿no?
Entonces, o sea, flojos.
Siempre queremos que la democracia, los demás sean los demócratas y nosotros no levantar ni un dedo. Pues no, mensajes.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. En México nos gusta presumir, y es para presumir, que a diferencia de lo que ocurre en tantos otros países, las mujeres tienen una gran representación en nuestros órganos de gobierno. El Poder Legislativo Federal, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, tienen una división 50-50% hombres y mujeres. Bueno, aunque hay ciertos chiflados que uno ya no sabe quiénes son, como el señor Monreal y el señor Adán Augusto, que pues sí parecen hombres, pero yo creo que están más chiflados que esto. En serio, sus deslealtades hacia su partido y su presidente es impresionante. Pero bueno, no estoy hablando de problemas de género, ¿eh? No me confunda. Estoy hablando de cosas mentales. Bueno, pero entonces hay algo muy interesante. Hay paridad, pero de acuerdo al Buró Parlamentario, una ONG muy interesante que hace estudios sobre el poder legislativo en México, pues las mujeres tienen paridad, pero no tienen poder dentro de nuestros órganos legislativos. Sergio Bárcena es el director de Buró Parlamentario y me acompaña esta tarde. ¿Cómo estás?
Bien, Eduardo, muchas gracias.
El estudio que hacen ustedes es muy interesante. Ahí están, pero no las dejan estar. Así podríamos decir. O sea, los machitos que hoy controlan el Senado y la Cámara de Diputados, su discurso es de igualdad,
sí,
pero sus acciones las tienen fregadas. Y nada más hay que ver cómo atacaron a mujeres el otro día. Se fueron contra las mujeres que estaban a favor de quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco. Uf, dices, ¿qué pasa? ¿No?
Es correcto. Aquí me gustaría continuar con la narrativa que ahorita empezaste, que es la que tenemos en este país. Estamos todos muy contentos y muy orgullosos de que tengamos paridad. Somos punta de lanza en América Latina y en el mundo. Eso es cierto. De hecho, 54% de las diputaciones que hay en este país, locales y federales, pertenecen a mujeres. Hasta ahí creo que todo suena muy bien. Y ha sido producto de reformas y de luchas. Bien. Pero cuando nosotros nos metemos a analizar en qué espacios de los congresos están sentadas esas mujeres, nos damos cuenta que la cosa ya no es tan paritaria y que ya no es tan equitativa como pareciera.
A ver, explícame.
Sí. Hay una cosa que se llama paridad y es simplemente ver numéricamente si tenemos igualdad en términos de hombres y mujeres porcentual. Bien, y la lógica es muy convincente. Tenemos la mitad de población de mujeres, deberíamos tener la mitad de representantes de ese mismo género.
Bien.
Pero adentro de los congresos hay una división de jerarquías, tareas, trabajos y funciones. Así funcionan todas las legislaturas en el mundo. Y resulta que adentro de las legislaturas hay espacios de poder y hay espacios que no tienen tanta influencia. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Y este es un estudio que ya hicimos previamente en 2021 y hemos hecho seguimiento. ¿Qué es lo que notamos? Hay ciertas comisiones legislativas que tienen que ver con temas de justicia, economía, política y seguridad. Esas comisiones normalmente no se las dan a presidir a las mujeres. Esas son comisiones más bien reservadas para hombres.
Les dan las comisiones light, ¿no?
Correcto.
A ver, la comisión de estilo.
Revisión y corrección de estilo.
Sí, para que una ley salga bien redactada, sí, lo cual a veces falla quien esté a cargo.
Sí,
¿no?
Sí, es importante, pero...
La de Hacienda, la del gasto, la de... De repente la de defensa pone a una mujer que esté de adorno, pero abajo...
Sí.
Ponen a quien manda, ¿no? O sea,
sí.
Hacienda, todas estas que son cruciales.
Correcto. ¿Sí? Tú lo dijiste ahorita, en la que más subrepresentación de mujeres encontramos es en las comisiones de Hacienda. Es decir, sean bienvenidas, entren, participen, pero cuando
no
sea de dinero, no hablen.
No hablen.
Correcto.
No más levanten el dedito.
Ese es un indicador, el primero. Claro. Hay otro que nosotros también consideramos, que es cuántas de estas mujeres que tenemos en los congresos locales, cuántas son coordinadoras de alguna bancada. Y...
A ver, el Congreso Federal creo que nomás hay una que coordina a los verdes.
Y Movimiento Ciudadano, si no me recuerdo, también tiene actualmente es coordinador.
Pero ve.
Ahí te va. Y ahí está una salvedad que importa hacer la aclaración.
Pero todos ahorita, sabemos, Eduardo, que el del verde... El verde tiene un coordinador. Lo que
sí,
tiene,
es hombre.
Tiene una presidenta.
Exactamente.
Que está de adorno, ¿no? Porque
así
todos
es.
Sabemos quiénes mandan el verde. Pero tiene un coordinador en la Cámara de Diputados y
así
tiene un coordinador
es.
En la de senadores.
Es correcto.
Hombres.
En ambos casos son hombres, sí. Y ahorita te diré del Congreso. Pero pasa
¿el PRI
algo.
Igual?
Sí,
el
coordinadores.
PAN igual.
Coordinadora hasta hace poco, ya cambió a coordinador.
Sí, claro, o sea que sí.
En los congresos federales tienen la mayor brecha que hay en términos de poder de las legisladoras. Hay congresos locales que tienen mucha más presencia efectiva de mujeres en estos indicadores, pero las dos cámaras federales están por los suelos.
Y una vez hablaba con una legisladora del PAN, le decía, ¿pero por qué no buscas este cargo? ¿Y sabes qué me decía? No, porque no te puedes pelear con Jorge. ¿Cómo se llama el actual coordinador del PAN?
¿Romero?
Jorge Romero. Decía, no te puedes pelear con Jorge Romero, sí, que es un machito.
Sí.
Y todos sus cuates. Tú como mujer... ¿Quieres crecer dentro del partido?
Exactamente.
Dile que sea todo, genuflexiones, porque son bien machotes.
Sí, y pasa esto. Ahorita que decías, te comentaba el caso de una bancada en la Cámara Federal. Nosotros no solamente quisimos ver cuántas coordinadoras, sino qué bancadas. Y encontramos que la mayor parte de las bancadas mayoritarias son coordinadas por hombres. Entonces,
sí, sí.
Y es ahí donde se toman las decisiones, en la Junta de Coordinación Política,
sí,
y
claro,
es ahí donde se decide, y ahí es donde las mujeres tienen poco espacio.
A ver, todos siempre hemos dicho que en la Cámara de Diputados son 500, pues todos los asuntos se dirimen entre 50, vamos a decirlo así.
O menos.
Y en la de senadores se dirime entre 20, más o menos, 15 senadores.
Sí.
¿Cuántos de esos son mujeres?
Fíjate, te voy a poner un ejemplo de ahorita lo que comentabas, el caso del desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Esa comisión, que es la comisión jurisdiccional, tiene 15 integrantes. Bueno, de esos 15 integrantes se esperaría que 7 u 8 fueran mujeres. Bueno, solo 5 son mujeres.
Y adentro y el de esa comisión. Eric.
Hugo Eric,
que es PT. Un tipo, por lo menos se presenta como un archiconservador. Se dice, como se rumora, que es predicador cristiano, pastor cristiano, que a la hora de la hora no cree en los derechos de las mujeres.
Así es.
Este es de una tendencia religiosa que la mujer tiene que estar como una escopeta, ¿no? Cargada en la esquina, ahí.
Y adentro incluso de esa comisión jurisdiccional está la sección instructora, que son 4 legisladores. Mm. ¿Cuántos te imaginas que son mujeres?
Ninguna.
Solamente una.
¿A una?
Sí, solamente es una diputada, si mal recuerdo, creo que es del PRI. Mm. Pero finalmente hay una subrepresentación.
Que votó a favor de Cuauhtémoc.
Sí, claro. Y tienes una subrepresentación adentro que desde ahí empiezan los problemas. Uh-huh. Porque me decían, bueno, ¿para qué queremos a las legisladoras en esos espacios?
Ah, bueno, dense cuenta. ¿Y quién te hizo esa pregunta tan idiota, cara?
Hemos tenido algunas, sobre todo en redes sociales, algunas preguntas de, ¿y para qué queremos legisladoras? Una de las respuestas que yo siempre he dado es...
Qué poca confianza en las mujeres.
Esas personas... ven el mundo de una manera distinta y legislan de una manera distinta, y eso lo tenemos comprobado empíricamente. Los hombres legislan ciertos temas que si no hubiera mujeres, esos otros temas X o Y, sí, no estarían legislados en la
cierto.
Cámara. Entonces, por eso nosotros consideramos importante hacer un estudio así. Encontramos otras cosas que me gustaría compartirte. Por ejemplo, esta es la primera vez que pudimos hacer un estudio histórico. Es decir, nosotros analizamos desde 2014 hasta 2024 cómo se han conformado los congresos y cuál ha sido el papel de las mujeres. Uh-huh. Encontramos lo siguiente. Hay algunos congresos en donde ya se consolidó institucionalmente que tengan espacios, que participen de
manera... ¿Pero espacios relevantes?
Relevantes.
¿Cuáles son estos congresos?
Por ejemplo, Ciudad de México, Coahuila es otro congreso.
Ciudad de México porque lo gobernó y lo gobierna una mujer.
Sí, podría ser una de las explicaciones.
Yo creo que ayuda, ¿no?
Coahuila ya rompe con esa explicación, por ejemplo, y es un congreso que ha ido al alza.
Pero Coahuila tiene un gobernador que muchos hablan de que es un gobernador muy progresista.
Pero esto viene no solo
desde... que fue presidente municipal...
Podría venir impulsado, pero viene desde 2014. Son hipótesis.
Sí, sí.
Y qué bueno que lo dices, porque el siguiente paso es explicarnos por qué en unos lados sí y en otros lados no.
¿Qué otra? ¿Campeche?
Sí, está bien ubicado. Coahuila está bien ubicado. Y en cambio hay otros casos en donde pues sí es bastante notoria la división y que a las mujeres no les dejan participar en estos espacios.
Me extraña que en el Estado de México tenía una gobernadora.
Así es.
No esté mejor representada en su congreso.
Y esto es histórico, no es de este congreso.
Porque el Estado de México siempre fue como un club de Toby. La clase política del Estado de México siempre fue de hombres.
Yo creo que sí.
De repente se colaba una mujer y ahí está, la verdad.
Sí, ¿no? Sí, bueno, y bueno, la última carrera para la gubernatura tuvimos presencia femenina, ¿no? Estaban compitiendo muchas mujeres, pero definitivamente hay algo en ciertos congresos que incentiva y estimula que haya más
participación
y en otros no.
¿Qué es lo que tienen?
No lo sé aún.
Okay.
Es justo, nosotros ya hicimos este primer paso, que es ver quiénes son y cuáles son esos congresos históricamente, para que no digamos que solo sucedió recientemente, sino que nos fuimos 10 años atrás. Lo que sigue es ver qué tienen en común. Hace 3 años que presentamos esto, nos invitaron a todos los congresos locales. Gracias a este estudio conocí todos los congresos de mi país. Y justo platicábamos con las legisladoras preguntando cuáles eran las limitantes que ellas tenían. Y eso es lo que queremos hacer nuevamente, encontrar en por qué
sean
unos
los jefes, otros, ¿no? Los hombres que mandan.
La gran mayoría era eso. Claro. Los líderes partidistas son casi siempre hombres.
Bueno, ya se avanzó, pero hay que avanzar más. Ya tienen la representación, ahora tienen que tener el poder.
Es correcto.
La mitad del poder, ¿qué tiene malo? Es que no quieren soltar.
¿Cómo se planteó? ¿Mitad y mitad?
No lo quieren soltar. Todo esto la gente lo encuentra si googlea Buró Parlamentario México,
¿sí?
Lo va a encontrar, aparece el sitio y ahí está el estudio.
Y en nuestra cuenta de X, que es @buroparlamento.
Muy bien. Sergio, gracias por visitarnos.
Gracias.
Qué interesante, qué bueno que hacen esto.
Es siempre un gusto estar aquí.
Sergio Bárcena es director de Buró Parlamentario en @buroparlamento, ¿verdad?
Correcto.
Ahí están todos los datos. Vamos a ir a los mensajes. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos
de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Regreso, faltan 14 minutos para la hora. Vámonos a Mérida porque nuestro queridísimo Rodrigo Menéndez hoy quiere presumirnos a su patria chica.
Antes de eso, ¿te podría transmitir un saludo que acabamos de recibir?
Sí.
Te manda muchos saludos Jorge el Burro Van Ranking, que por cierto, saludos. Nos está viendo en la televisión.
Saludos al Burro Van Ranking. Me recuerdo con mucho cariño a su papá. Y fíjate que él creo que no lo conozco personalmente.
Ah, pues deja que yo resuelva
creo
eso.
Creo que no lo conozco. Nunca lo hemos entrevistado ahora, Francín. Hay que entrevistarlo.
Deja que yo resuelva eso.
A ver, lo que sí sé es que es muy ocurrente.
Muy. Dice. Y sabes que vivió muchas épocas con políticos y cuenta unas anécdotas geniales.
Yo me acuerdo de su papá con mucho cariño, la verdad, porque fue más o menos... Ahí vamos, ¿no? Otra época. Saludos, saludos.
Saludos, Burro.
Bien, a ver, ahí está Rodrigo Menéndez. Nos quiere... A ver, otra feria del libro. A ver, digo...
No es otra feria del libro.
Otra, a ver, aquí te acabas de tener la de Guadalajara. La de minería, la del libro histórico, el momento de la revolución.
Oye, ni te voy a poner a discutir si era y mejor cada
vez,
o peor.
Oye, y cada vez que hay ferias y más ferias, cada vez se venden menos libros. Explícame dónde está el éxito de las ferias. Y no es que esté en contra de ellas, pero como que las siguen haciendo, como cuando estábamos en la década de los 80 y 90, pero del siglo pasado. Ya pasaron 40, 45 años y sigue siendo lo mismo. No han evolucionado el esquema. Lo siento. Es
correcto, Eduardo, pero lo que están tratando, yo creo que ya no se ve una feria del libro conforme a lo que vende, con los libros que vende, sino poder enseñar, ahora te diría yo, a los jóvenes, a darles un poco pues enseñarles un poquito. Ay, ¿para qué sirve el libro que pudieran leer?
Dando la razón, porque si les enseñas para qué sirve el libro, etcétera, ergo deberían venderse más libros. Si pero no se venden más libros, significa que la feria del libro no es para que vayan tú y tus cuates a hacer presentaciones de libros, se adornen, se los comenten en redes sociales y en los periódicos, y se acabó.
Pero es también meter un poco de cultura, no solamente el tema político, no solamente todo lo que está sucediendo en México, la seguridad, etcétera, es también un poco de salir del día a día para ir, en este caso de la Feria Internacional del Libro del Estado de Yucatán, duró 9 días y fue, acaba de concluir, realmente extraordinario ver.
¿Cuánta gente llegó?
Entre 10 y 15 mil.
En
9 días.
¿Cuál es la población de Mérida?
Ya, ahora sí me estás poniendo contra las cuerdas, casi 1,500,000.
Bueno, es que mira, mira, yo fui, yo creía mucho en las ferias del libro, pero estoy hablando de los 90. Yo, aquí no me dejará mentir, el primer programa que transmitió desde la Feria del Libro de Guadalajara, ahí por los fines de los 80s, principios de los 90s, fue el mío. Me subía, nos íbamos a Guadalajara. Y por teléfono, una línea de teléfono, y aquí estamos, y entrevistábamos a autores, íbamos. Pero ya pasaron muchos años y no resucita la industria editorial.
Pero sí es un símbolo de compromiso al final del día, con la juventud, con
oye,
la cultura.
Yo quiero, yo quiero compromisos que den resultados, porque es muy bonito adornarte. Estuvimos en la Feria del Libro ayudando a la juventud. No, señor. Resultados.
Mejor que se hagan ese tipo de esfuerzos, que no se haga nada, Eduardo.
Perdóname, un esfuerzo que se realiza y no te da un resultado es un esfuerzo inútil.
Que, por cierto, lo hace la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán, no lo hace el gobierno.
Saludos al rector.
Hay un esfuerzo editorial. A ver, hay un esfuerzo editorial por generar nuevo contenido, pero con las nuevas tecnologías, todo eso está disponible en tu teléfono, en tu tableta, y aparte hasta con audio. difícilmente hoy alguien va a comprar un libro físico como estábamos acostumbrados, lo cual no quiere decir que no se fomente la lectura.
Y se venden libros, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque hay un pequeño problema que los organizadores tal vez no ven, que se llama este aparatito. Cada vez más gente de las nuevas generaciones lo leen aquí.
Ya está con audio. Claro.
¿Ok? O lo escuchan aquí.
Los audiolibros.
Claro. O ¿sabes qué? Le piden a Grok o a ChatGPT o a Perplexity o a Cloud. Dame un resumen de tal libro. Dime lo más importante del libro. Porque los hábitos y la forma en que los humanos leemos dista de ser como se leía en la época de los escribanos. Los conventos, o de Gutenberg y su imprenta.
¿Cómo te van a hacer una sinopsis o un resumen de una novela histórica? No, lo tienes que leer.
No, también te lo hace.
Sí, claro que lo
hace. Ya sé, pero...
Es que mira, a ver, Rodrigo, yo soy muy lector. Yo tengo una biblioteca con 12,000 volúmenes. Soy muy lector, ¿ok? Pero no me ciego pensando que todo el mundo es como yo. No,
y que
es
las
que,
nuevas generaciones no lo van a hacer.
Las nuevas generaciones tienen que leer. No, señor, no lo van a hacer porque nosotros lo digamos.
Sí, en un aparato.
Sí, pero...
A ver, que dijiste del teléfono, claro.
A ver, ¿qué tan audiovisual, qué tanta electrónica tenía la Philae? Fuera de tener una bola de stands de libros, donde vas de un stand que te venden los mismos libros que el stand que sigue.
Claro. Y presentan el mismo libro de las últimas tres ferias, pero bueno,
es... ya, tú lo dijiste,
tú lo dijiste. Tú lo dijiste.
Yo quiero, mira, yo no sé cuál es la solución, tampoco soy experto en ferias de libro, pero sé que le tienen que buscar otro camino para que lleguen los jóvenes, porque si me dices que en 9 días llegaron 15,000 personas, es que no llegó nadie a fin de cuentas a un evento. Y ojo, organizado por la universidad.
Claro.
Que van jóvenes. ¿Cuántos jóvenes de la Universidad de Autónoma de Yucatán llegaron? Entonces, aquí está fallando algo.
¿O la comunicación?
No, no, mira. Es poco atractivo.
Sí.
Es poco atractivo. La FIL de Guadalajara. Es puro
glamour.
Lo que sigue siendo atractivo, por ejemplo, son las ferias del cine. Lo que dice Memo hace un momento,
claro.
El tema del teléfono, el iPad, o sea, el aparato electrónico donde la gente, los jóvenes o la gente puede ver o escuchar más que leer.
Claro.
Bueno, sí, creo que sí tiene más atractivo.
Las ferias de cine, de repente hay unas que pegan buenísimo, las organizan muy bien, traen invitados muy interesantes, cineastas, actores.
Y estás viendo la película.
Y ves la película.
Claro. El libro físico... Ya no atrae.
Ya no atrae tanto.
Por la facilidad que te da la tecnología.
Está este invento. Para bien y para mal, esto es lo que hoy domina.
Claro.
Lo cual no quiere decir que no se fomente la lectura, el contenido. Pero en el entendido que hoy tiene que ser a través de la tecnología.
Hay mucha gente que me dice, ¿por qué no escribes un libro, Eduardo? Digo, para que nomás yo y mis cuates lo lean. Digo...
Mejor. Pero sería interesante las experiencias políticas que has tenido. A lo mejor...
Sí, no, depende de qué se cuente.
¿Sabes qué? Pero... Las voy a empezar a subir a X. Capítulo 1, mi experiencia cuando casi estrella un avión que llevo yo con Miguel de la Madrid. ¿No? Cuando era candidato.
¿Por ejemplo?
¿No? Pero no es un libro. Es un comentario. Porque la gente...
Lee poco.
Y fíjate lo que tú acabas de decir. Ve lo que acabas de decir hace rato. Es que no te pueden hacer un resumen de una novela histórica.
Claro que sí.
Y te digo, no, pero te digo cuál es el problema, que demasiada gente lee novelas históricas y no lee historia.
Ya, de veras.
Porque entonces tienes, y yo tengo grandes amigos, son novelistas históricos.
Pero es que a veces la historia es una novela mal escrita.
Perdóname, hay grandes historiadores...
Sí,
que han escrito libros extraordinarios y no son novelas, son libros donde te narran la historia, pero son grandes escritores al mismo tiempo. Pero la gente hoy prefiere ver una novela histórica.
Tergiversada, romantizada.
Sí, claro.
Sí, ya está bien, es
con
divertido.
Con el bueno y el malo.
Es divertido. Pero la mejor biografía de Santana la escribió un escocés. Le escribió un hispano-inglés que da clases hoy en la Universidad de Edimburgo o de Glasgow en Escocia. La mejor biografía de Santana. Y escribe también que parece una novela. Y no es una novela. Uh-huh. Pero, en fin, creo que tu tema es bien importante en el sentido que la gente que está en la industria editorial, que la verdad es que la mayoría son bien flojos, no invierten en difusión, no invierten en publicidad. A veces...
Porque son divas al final del día.
No, a veces al autor le quieren cobrar por publicar su libro. Ya iban autores y dan la lana, mejor que lo publiquen por Amazon, ¿no? Y al diablo. Pero el tema es, ¿cuándo vienes?
En 2 semanas estoy allá, Eduardo, si me lo permites.
A ver, ya lo apuntó Francín, lo está apuntando
en
su agenda.
Nada más que no va a ser Semana Santa, o sea, que sea día laboral.
Ah, sí.
Si laboral son todos, Memo.
Bueno, aquí te esperamos. Rodrigo Menéndez, gracias.
Un abrazo.
Gracias, gracias. Nos vamos, Guillermo.
Nos vemos, Eduardo.
Nos vemos el jueves, ¿no?
El jueves, sí,
Guillermo Hernández Cantar, soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana, de nueva cuenta, estoy aquí a las 4 de la tarde. Insisto, prepárense para lo peor. Esperen lo mejor, pero estén preparados. Vienen tiempos difíciles. No lo digo nomás por fastidiar, ni... Trump es un torbellino que entró al panorama y está afectando no solo a México, está afectando al mundo. Y quién sabe cómo acabe. Sigan con los deportes, Rolo Orbañanos, y tengan una muy bonita y feliz tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.